Abra su Biblia entonces, el libro de San Juan, capítulo 21. Hemos estado, hermano, hablando acerca de este tema por varias semanas y sí, los quiero aburrir porque a lo mejor así reacciona. Los quiero enojar, a lo mejor así reacciona, hermano, ante este tema. Tenemos que comprometernos con nuestro Señor Jesús. Le guste o no le guste, hermano, sabe que la mayoría de nosotros sí tenemos compromisos. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Todos tenemos compromisos, hermano. Todos. No hay una persona que pueda decir, yo estoy libre. No. Hemos estado hablando entonces, hermano, que el compromiso para con nuestro Señor Jesucristo empieza en amor. Primero, hermano, entendamos. Jesús le pregunta al apóstol Pedro, capítulo 21, verso 15. Usted ya deberían de saber eso en la memoria. Tengo 3 semanas hablando de esto. Y déjeme decirle una cosa, un secreto de nosotros los predicadores y pastores. ¿Okay? Cuando Dios trae a nuestra mente, hermano, un pensamiento o un verso o un tema, hermano, a veces es muy difícil, ¿verdad?, quitárselo uno de la mente. ¿Verdad que sí? Dice uno, quiero hablar de otra cosa y de repente le da la vuelta y regresas a ese punto. Entonces yo he entendido, hermano, de qué es lo que Dios quiere que tú hables, lo que Dios quiere que ustedes aprendan. Entonces, yo he tratado, hermanos, soy honesto y tengo que también reconocer que a medida que uno va obedeciendo al Espíritu Santo, hermanos, vas encontrando entonces la forma y la manera de poder hacer un trabajo juntamente con Él. Porque Él es el que respalda todo lo que nosotros hacemos. Pero este tema, hermano, acerca del compromiso, no lo quiero dejar, y se lo voy a dejar en un momento, pero quiero ampliarle un poquito más para poder que usted entienda. Nosotros, nuestra cultura, hemos crecido, hermanos, sin compromisos. Hemos crecido de la forma y la manera en la que nosotros entendimos que era bueno seguir a Dios y caminar con Dios, conocer a Dios. Pero cuando venimos a los pies del Señor Jesús, tenemos que entender, hermano, que todas las cosas viejas pasaron y que hay una forma y una manera de caminar y de vivir el Evangelio. No podemos vivir como vivíamos antes, tenemos que cambiar. Y el Señor Jesús le hace otra vez, el verso 15, le hace una pregunta al apóstol Pedro. Y antes, la semana pasada, antes de terminar, le dije, todo compromiso nace con el amor. Si yo digo que amo a Jesús y no cumplo sus mandamientos, me convierto en un mentiroso. Yo no creo que usted quiera ser mentiroso, porque ya fuimos mentirosos por mucho tiempo. Entonces, vamos a aprender, hermano, otra vez. Jesús le dice, cuando hubieran comido, verso 15, hubieran comido, Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, aquí está la famosa frase, y dice, ¿me amas más que todos estos? Y el apóstol Pedro dice, sí. Y la semana pasada también le decía, el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, porque es Pedro quien lo toma, lo separa del grupo y es individual. Y le dice, a ti te estoy preguntando. No le estoy preguntando a los demás, te estoy preguntando a ti. O sea, tú me amas a mí. Entonces, la palabra de Pedro es, sí, yo te amo. Entonces, aquí viene, hermano, lo que yo le he llamado un compromiso. El compromiso, vamos a ver 3 cosas que nosotros tenemos que entender como un compromiso. Un compromiso entonces es, hermano, algo que yo tengo que responder. Y hemos hablado amplio de cuando usted compra un carro, cuando usted se casa, el compromiso con la familia, el compromiso con los hermanos. ¿Usted sabe que hay un compromiso entre nosotros, entre usted y yo? ¿Sí? ¿O hay una responsabilidad, si lo quiere poner de esa manera? El Señor Jesús dice que nos amemos los unos, ¿sí o no? Eso es una responsabilidad. Dirían algunos, eso es un privilegio, que nos amemos entre nosotros, ¿verdad que sí? Pero hay una responsabilidad, hermano, que usted y yo tenemos que cumplir. Lo que yo quiero ayudar a entender, hermano, es que voy a hablar de 4 cosas que yo creo que usted y yo necesitamos, hermano, seguir en nuestro compromiso. Y uno de ellos, hermano, tiene que ver con el aprendizaje. Todos debemos, hermano, y tomar ese compromiso del aprendizaje. ¿Sabe lo que es aprendizaje? Aprendizaje es algo que yo no sé, lo voy a atraer a mi mente. Se me olvidó, a lo mejor Martín me gusta, pero el miércoles tomamos, ¿aprendo? No, ¿oigo? ¿Aprendo? ¿O recibo? ¿Y luego? ¿Aprendo? Y comparto. Me gustó, hermano, me gustó. Y lo iba a traer, nada más que estaba ocupado esta semana, lo iba a traer. Pero si usted tiene el libro que estamos estudiando en la Escuela Dominical el miércoles, hermano, me gustó, me fascinó, hermano, la forma en la que el escritor lo puso. Algunos tienen el libro, capítulo, es la página de estudio 2, ¿verdad, Martín? La 2, ¿verdad que sí? Y en medio está esa parte y me gustó. Otra vez, hermano Martín. ¿Recibimos? Sí, son tres. ¿Recibimos? Ayúdenos. ¿Retener? Y repartir. ¿Verdad que sí? Son tres cosas, hermano, que nosotros como estudiantes del hermano Martín los oímos. Ahora, podemos ser, como Santiago dice, solamente oidores, ¿sí? Y no querer practicar esa parte. Y el compromiso, hermano, que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro es que él no sabe pescar hombres. Él lo que sabe pescar son, ¿qué? Pescados, porque esa era su profesión, esa era lo que él hacía toda su vida. No sé si toda su vida, pero él, hermano, en eso trabajaba y a eso estaba acostumbrado. Y ahora el Señor Jesús le lanza un, ¿qué? Un desafío. Ahora vas a tener que aprender. Mira, hermano, muchos de nosotros venimos de la iglesia, venimos del mundo, hermano, sin saber cómo tratarnos como unos hermanos. ¿O sí? Usted no sabía cómo tratar a su hermano, ¿no? Usted no sabía, o a lo mejor sí sabía. Usted no sabía cómo pedir perdón. Usted no sabía cómo ser humilde. Usted no sabía muchas cosas, hermano, que la bendita palabra de Dios no la ha enseñado. Ahora, nosotros tenemos como Pedro, el apóstol, la responsabilidad, o tenemos el, ¿cómo se llamamos? La oportunidad de decir, sí lo quiero, no lo quiero. Porque Pedro estaba ahí delante de él y le pudo haber dicho a él, Señor Jesús, ¿sabes qué? Yo estoy muy ocupado. ¿Sabes lo que es estar ocupado? Sí, ¿no? Algo que me quita tiempo, algo que me consume tiempo, algo que no estoy para hacer otras cosas. Pedro le pudo haber dicho, yo tengo un negocio, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. ¿Verdad que sí? Búscate otro. El problema para Pedro, y lo quiero poner de esa manera, hermano, porque quiero que usted y yo nos identifiquemos con esto. La situación para Pedro fue que Jesús lo escogió a él para que él fuera uno de los maestros o uno de los discípulos o uno de los apóstoles que continuara con la obra que el Señor había empezado. Entonces Pedro, al estar delante del Señor, sí, como usted y yo responderíamos, ¿me amas? Y decimos sí, pero no tengo tiempo. ¿No le suena familiar? Yo quiero, pero no tengo tiempo. Pero Jesús ayuda a entender a Pedro. Vamos a aprender cómo hacer esto. Porque Pedro no sabía. Tuvo que aprender. Y por eso es que yo le estoy recomendando, hermano, métase a aprender, a estudiar. Saber cómo hacer las cosas, hermano, para la honra y la gloria del Señor. Yo creo que ya nosotros, porque creo que la mayoría ya estamos en esa edad, en el que ya no podemos hacer las cosas a la y se va para el Señor. Así como yo lo entiendo, lo voy a hacer. No, tenemos, hermano, la responsabilidad, porque el Señor Jesús le dice, ¿sabes qué? Te vas a encargar de mis corderos, te vas a encargar de mis ovejas. Pedro no sabía de eso, él sabía de pescados. Él no sabe, en otras palabras, el Señor está diciendo, te vas a encargar de estas personas para poderlas alimentar, porque tenemos que tener claro, no son tuyas, son mías. Y yo te he dado el honor y el privilegio, en el libro de San Juan, capítulo 15, dice el Señor Jesús, yo los escogí a ustedes. Yo me fijé en ustedes porque creo que ustedes pueden hacerlo. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, decimos, no podemos. Y ayer continuamente nos repetían esa palabra. Cuando te ves a ti mismo, dices, no, yo no puedo. No, yo no sé. Yo no sé cómo hacerlo. Que lo haga otro. Pues para eso le pagamos al pastor, ¿no? Entonces ya, hermano, lo que estamos tratando de hacer es no tomar esa responsabilidad. Mire, yo no lo voy a educar a sus hijos, ¿o sí? ¿Me dejaría usted que yo le eduque a sus hijos? No creo. No creo. Porque no. ¿Verdad? Yo no lo voy a educar o yo no le voy a ayudar en ciertas cosas, áreas en su vida. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, usted conoce mejor las áreas de su vida que necesita ayuda. Mi trabajo es ayudarle a entender, hermano, que Dios tiene un plan para su vida. Pero no la forma y la manera en la que vivimos todos los días. Dios tiene algo mejor. La semana pasada le dije que Dios, hermano, busca gente excelente, hermano. ¿Usted cree que somos excelentes? No somos excelentes. Pedro no era excelente. Pedro era un hombre mentiroso, un hombre que no se podía confiar en él. ¿Por qué? Porque un día le dijo al Señor Jesús, todos se van a ir y yo me voy a quedar. Y en la primera oportunidad corrió. ¿Podía confiar usted en alguien así? No. ¿Por qué? Porque Pedro no había entendido que sus palabras tenían que... ¿Ha oído usted esto que dice, a mí no me lo digas, a mí cúmplemelo? ¿Nunca ha usado esa expresión? ¿Sí? A mí no me diga, a mí no me prometas, a mí cúmplemelo, ¿verdad que sí? ¿Nos gusta o no nos gusta? Entonces Pedro está ante esa situación. ¿Por qué nosotros, hermano, no seguimos aprendiendo? Hay dos cosas que yo quiero platicar con usted, pero quiero hablarle de esto. Nosotros venimos, y le dije hace un ratito, de una cultura, o tal vez no, todos, ¿verdad? Pero le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes fueron al mercado allá en su ciudad? ¿Sí sabe lo que es un mercado, verdad? Sí, donde se la pasaba. Yo me la pasaba en el mercado. A mí me gustaba la vida del mercado. Le voy a decir por qué. Porque se come barato y se come rico. Yo no sé allá en su pueblo cómo era, pero en la ciudad donde yo vivía no habían dos mercados. En una, uno comía, es que la vida antes era más barata y la comida era más rica antes. Cuando vivimos aquí en Estados Unidos el asunto es diferente, pero mi pregunta sigue siendo lo mismo. ¿Alguna vez usted fue al mercado? Sí, sí o no. ¿Alguna vez usted oyó esta expresión? Pase sin compromiso a ver lo que tenemos, ¿sí o no? Lo que está diciendo el vendedor es venga, ¿verdad? Mire la ropa, mire lo que hay. ¿Sin qué? Sin compromiso. Lo que quiere decir es de que usted va a ver y no necesita necesariamente comprar. Eso se llama pase sin compromiso. Muchos de nosotros, hermano, crecimos de esa forma y esa manera, sin compromiso. Se nos hacía fácil decir, sí voy, pero no estoy. ¿Sí o no? Entonces, cuando esa cultura o cuando esa forma y manera de vivir, hermano, la traemos a nuestra vida, hermano, y máxime cuando estamos en los caminos del Señor, entonces tenemos que aprender una cosa, hermano. Tenemos un compromiso de aprender la palabra de Dios, ¿sí? No de leer la palabra de Dios, sino de aprender la palabra de Dios. No a interpretar a la forma y a la manera en la que usted piensa que Dios piensa. Es a la forma y a la manera de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la interpretamos a nuestra forma y a nuestra manera, entonces estamos diciéndole a Dios, tú estás equivocado y yo pienso de esta manera. Por eso Pedro no le dijo, por eso Jesús no le preguntó a Pedro, ¿tú qué piensas de ayudarme o de cuidar o de hacer esto? ¿Usted qué le hubiera respondido al Señor? No tengo tiempo. Sí quiero, pero no tengo tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Mire, todos queremos, hace una o dos semanas, no recuerdo bien, le dije, todos tenemos buenas intenciones y todos podemos encajar en eso. Yo tengo buenas intenciones con mi vida espiritual. Mi buena intención es quiero orar, quiero asistir a la iglesia, quiero que Dios bendiga mis finanzas y todo lo que usted pueda pensar, ¿verdad? ¿Sí? Pero en buenas intenciones no avanzamos, hermano. Las buenas intenciones no nos... Mire, yo conozco, y se lo dije creo el otro día, yo conozco un montón de hombres, mujeres que quieren cambiar su vida. ¿Sabe dónde están? En el mismo lugar. Con intenciones no cambiamos. Y Jesús le dice, ¿tú tienes ganas, Pedro? Si Jesús le dice a Pedro, tiene ganas, yo creo que Pedro le hubiera dicho, ay, bueno, Deja ver cómo va el negocio. ¿Sí? Deja ver qué tiempo tengo. Si tengo tiempo, cuenta conmigo. No iba a tener tiempo. Por eso Jesús no le preguntó si quieres o no quieres. Jesús le dijo, la palabra clave es amor. ¿Me amas? Y Pedro no pudo decir otra cosa, porque Jesús conocía su corazón. ¿Por qué no aprendemos, hermano? Y porque todos hemos estado ahí. Le voy a tratar de ayudar un poquito en esto, hermano. El compromiso, hermano, es una obligación contraída. Le voy a leer mis notas. Una palabra dada. También es una situación difícil, incómoda, embarazosa, delicada. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Bueno, yo no lo escribí, lo dice el diccionario. ¿Por qué no seguimos aprendiendo? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no somos disciplinados. Se nos hace tan fácil quebrantar nuestras mismas promesas. ¿Cuántos de ustedes han prometido leer la Biblia en un año? Por lo menos una hermana. Dos. ¿Los demás? ¿Alguna vez ha prometido leer la Biblia en un año? Yo me acuerdo que en la primera iglesia donde yo iba, hermano, así tienen que leer la Biblia, por lo menos hágase la promesa de leer la Biblia en un año. Y entonces nos predicaban acerca de eso y al final todo el mundo levantábamos la mano, ya se lo he dicho. Con emociones no avanzamos. Le dije, para poder, hermano, cumplir con nuestras promesas, tenemos que ser, ¿qué cosa? Disciplinados. ¿Sabe lo que es disciplina? ¿Sabe lo que es disciplina? Disciplina no es lo que usted le aplica a sus hijos o a su esposo, no. Disciplina, hermano, es un compromiso conmigo. Cuando yo quiebro mis disciplinas o mis compromisos, me meto en serios problemas. Por eso es, hermano, que muchos no quieren comprometerse. ¿Sabe por qué? Porque no quieren, ¿qué cosa? Arriesgarse. No quieren estar en una situación incómoda. Mira, le voy a explicar en qué ayuda la disciplina. Cuando uno, hermano, toma una disciplina, y lo que le estoy hablando es una disciplina de aprendizaje. Yo tengo un compromiso. Mi compromiso, hermano, empieza desde el día lunes hasta el día domingo o hasta el final de este servicio. Ahí empieza mi compromiso. Empieza, hermano, porque yo empiezo a leer, yo empiezo a buscar, yo empiezo a poner notas, yo empiezo a poner aquí, empiezo a hacer esto. Mi compromiso, hermano, y yo creo que se lo dije un día, yo el día sábado no salgo. El día sábado en la tarde, de las 2, 3 de la tarde, yo ya no salgo, yo estoy en mi casa. Usted me llama, yo estoy ahí, o va, ahí estoy, mi esposa igual. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un compromiso, hermanos. ¿Sí? Yo no puedo venir el domingo aquí a inventarme cosas. Yo no puedo venir, hermano, a decirle cosas que yo mismo no las conozco y no las sé. Entonces, cuando yo tengo un compromiso de aprendizaje, hermano, me voy a sacrificar y voy a dejar otras cosas, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi corazón entiendo que si yo dejo de hacer esto, dejo de ser una persona confiable conmigo mismo. Y le fallo al Señor. Entonces, el compromiso, hermano, y el aprendizaje nos lleva al sacrificio. Sacrificio que muchas veces nosotros no queremos hacer. No nos gusta sacrificarnos. Nos gustan las cosas fáciles. Queremos las cosas buenas, pero no queremos sacrificarnos. Porque se nos hace fácil, hermano, dejar nuestros compromisos. Porque no somos o no hemos aprendido a ser disciplinados, hermano. Mire, yo lo aplico de esta manera. ¿Quiénes de ustedes, cuando se levantan, van a la cocina a encender la cafetera? Dos o tres. ¿Verdad que sí? Muchos, pero yo sé que no me quieren levantar la mano porque no quieren que los descubra que son cafeteros. Como yo tomo café. ¿Sí? Yo muchas veces le digo, después espérame, ahorita voy a la cocina, enciendo esa cosa. Le pongo el café y ya después de media hora ya está listo el café. Ya he hecho otras. Otras personas tienen otras costumbres. Van y se lavan los dientes o van al baño, cualquier cosa que sea. Eso puede llamarse una costumbre porque lo hace metódicamente. Y el día que usted no toma café después de salir de la casa, anda con mal humor, se enoja porque no he tomado mi café. No he comido algo. ¿Verdad? ¿Me explico o no me explico, hermano? Entonces, cuando nosotros hacemos algo, hermano, constantemente eso se llama disciplina. Lo vuelvo a repetir. Cuando usted deja de orar, cuando usted deja de leer la palabra de Dios y dice, mañana lo leo. Y es cierto, nosotros nos hemos vuelto una generación, ay mañana, ay mañana, ay mañana, ay mañana. Cuando usted empieza, y es lo que el Señor le está diciendo, mira Pedro, vas a empezar por esto. Primero, lo que vas a hacer es esto. Apacienta mis corderos. Segundo, ¿qué dice? Pastorea mis ovejas. Ahí está su tarea. Esa es la tarea de Pedro. Y él va a tener que aprender esto. Y no lo dejó. ¿Sabe por qué? Porque por 3 años y medio el apóstol Pedro estuvo viendo, observando la forma y la manera de que nuestro Señor Jesucristo, el trato con las personas. Él estuvo, aunque si es cierto, dejó de hacerlo en el sentido de que cuando niega al Señor Jesús, ahí le falló al Señor Jesús. Pero, hermano, el compromiso del aprendizaje, hermano, es muy importante para nosotros. No podemos, hermano, ser personas indisciplinadas. Porque cuando somos personas indisciplinadas, hermano, tomamos cualquier, ¿cómo diríamos? Cualquier compromiso, hermano, sin medir. Por eso es que todavía funciona en nuestras mentes, venga y hágalo sin compromiso, o venga y hágalo, no hay compromiso para hacerlo. Yo lo que quiero ayudarle a entender es una cosa, hermano. Yo he entendido bien esto porque hace varios meses que el Señor ha venido hablando a mi vida, a mi corazón, a través de muchas situaciones, hermano. Tú tienes un compromiso y tienes que cumplir con ese compromiso. Primero soy yo. Por eso es que Jesús le dice, ¿me amas? No le dijo, amas a tu familia, no le dijo, amas a tus hermanos, no le dijo, amas a la iglesia, no le dijo, amas esto o amas lo otro. Lo primero que el Señor Jesús le hace claro a Pedro es, tú me amas a mí, porque si me amas a mí, tienes que aprender a hacer un sacrificio por ese amor. Nosotros no estamos a veces dispuestos a hacer un sacrificio. Se lo vuelvo a repetir. Si usted ve así bajito y dice, mañana tengo esto, esto, esto y esto. Somos personas tan comprometidas, hermano, que se nos ha olvidado la parte principal. Yo no le estoy dudando que usted ame al Señor Jesús. Lo que quiero decirle es, claro, otra vez, cuando usted aprende a amar a una persona, tiene un compromiso con esa persona. No tiene compromiso con otra persona, tiene compromiso con esa persona. Y cuando nosotros, hermano, voluntariamente Pedro dijo, sí, yo te amo, entonces ahí vino el compromiso para él. ¿Cómo mostramos nuestro compromiso? Quiero dejar esto porque creo que vale la pena que veamos un ejemplo. En el libro de Tesalonia, quiero que se mueva para ahí conmigo, hermano. Le voy a ayudar a ver esto. Porque nosotros como iglesia, hermano, tenemos que ver este ejemplo. A mí me gusta mucho, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Lo estaba leyendo y me llamó mucho, mucho, mucho la atención. Y creo que lo puedo incrustar, o lo puedo meter ahí, hermano, para motivar, para darnos un poquito de ¿cómo podríamos decirlo? Idea, hermano, ¿cómo podemos nosotros aprender a tener un compromiso? Porque es fácil levantar la mano y decir, sí, yo me comprometo. Pero vea esta iglesia. Esta iglesia, hermanos, es una iglesia que el apóstol Pablo fundó. Pero en el capítulo 1, verso 5, quiero que veamos estos dos puntos, hermano. Y vamos a ver, hermano, porque tenemos que ser honestos. ¿Qué tanto la iglesia está comprometida con el Señor Jesús, hermano? Estaba leyendo una estadística y dice que la iglesia actual, en todos los Estados Unidos, dice que hay, hermano, hay una estadística muy pobre en cuanto a la iglesia del día de hoy. Dice que de 100 miembros, nosotros no tenemos 100 miembros, Pero de 100 miembros, hermano, hay 70 que son pasivos. ¿Sabes lo que es pasivo? ¿Sí saben o no? ¿Sí identifica lo que es ser pasivo? El pasivo es aquel que viene ¿dónde? Ahí atrás, ¿verdad que sí? Pero todos oyen, está hablando del 100. Los 100 oyen, pero de los 100 son 70% que vienen ¿dónde? Allá atrás. Entonces, esta iglesia me gusta porque mire lo que dice el apóstol Pablo. Pues nuestro evangelio no llegó, verso 5, perdón. Pues nuestro evangelio, primera de Tesalonicenses, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, ¿en qué? En el Espíritu Santo. Y la plena certidumbre, como bien, ¿quiénes fuimos entre nosotros por amor a vosotros? Mire, dos cosas, hermano, que usted le voy a ayudar a entender. ¿Okay? El apóstol Pablo dice, no fuimos a ustedes solamente en conocimiento, sino también, ¿con qué? Con poder del Espíritu Santo. ¿Qué se necesita entonces, hermano, para poder predicar? No un buen mensaje, sino hay dos cosas, dos requisitos, hermano, que usted, si quiere aprender a compartir la palabra de Dios, tiene que aprender, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Y luego, usted y yo necesitamos el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos conocer la palabra de Dios? ¿Por qué es importante, hermano, que el que enseña sepa lo que la palabra de Dios dice? Le voy a dar un ejemplo que me gustó. Lo escuché el otro día y me fascinó. ¿Usted confiaría en una persona que es su primera vez en un vuelo de avión? Y usted es invitado para que vaya en ese avión. ¿Usted qué respondería? ¿Ah? Ni loco, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Pero él dijo, es mi primera vez. ¿Verdad que sí? Yo no creo que usted se suba, yo no me subiría. ¿Sabe por qué? Porque no tiene experiencia. Puede conocer el avión. Ayer nos explicaron esto. Nosotros conocemos bien la palabra de Dios. Hay algunos que conocen de pasta a pasta la palabra de Dios. Conocen, pero no tienen experiencia. Hay gente que conoce a Dios, pero no tiene una experiencia con Dios. Y nosotros podemos caer en eso. Podemos conocer lo que la Biblia dice y no tener experiencia con Dios. Es importante. Usted... creo que no estaría loco y no se metería con alguien así. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia, no conoce. ¿Usted se subiría a un carro que le diga a la persona, es mi segunda vez que manejo, pero confía en mí, ¿verdad? ¿Usted se subiría en el carro de una persona que es la segunda vez que maneja? ¿Tú crees? ¿Qué? ¿Okay? ¿Verdad que sí? Pero normalmente yo no me subiría a alguien que me diga, mire, es mi segunda vez, ¿verdad? Confíe. No, yo no confiaría en alguien así. ¿Sabe por qué? Porque no tiene qué conocimiento. No tiene conocimiento. Para que nosotros, hermano, hablemos, digamos, tenemos que conocer al que escribió la Biblia. Tenemos que conocer, hermano, lo que la Biblia enseña acerca de qué cosa. Y Pablo dice, miren, nosotros dice, pues el Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino con experiencia. Usted puede, hermano, escuchar a alguien que habla bonito, alguien que sepa mucho, ¿sí? Pero sabe que nosotros... en un momento de nuestro aprendizaje, hermano, nos pusieron a hablar con un espejo. Y le hablamos al espejo, hermano. Pero antes de eso, nos enseñan, y por eso usted ve mis notas, la hermana trae notas, el hermano trae notas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en muchos pasajes o muchas partes nos las tenemos que aprender de memoria. Y hay gente que puede aprenderse un mensaje de memoria y no conocer, hermano, lo que está hablando. No se necesita, sí se necesita, hermano, que sepa lo que va a enseñar, que sepa lo que va a enseñar, hermano, pero también que conozca al que escribió lo que usted está enseñando. Y Pablo dice, yo conozco a ese del que les estoy hablando, porque en el libro de Hechos capítulo 9 yo tuve una experiencia con él. Se me apareció como una luz y me habló y me dijo, Pablo, te he escogido. Por eso, hermano, es que le digo, esta iglesia, cuando Pablo les habla, y me gusta el segundo proceso de ellos, una, porque también es en el poder del Espíritu Santo. Son dos cosas que se necesitan. Para obtener un compromiso, yo le estoy ayudando a usted a entender lo que es un compromiso. Es decir, en otras palabras, hermano, yo les estoy dando, vamos a usar esas palabras, un entrenamiento. O le estoy ayudando que usted comprenda lo que realmente significa un qué, un compromiso, una responsabilidad. ¿Sí? Usted lo está asimilando, usted me está oyendo, usted está recibiendo. Lo que necesitamos, hermano, para cumplir nuestros propósitos, hermano, y nuestras responsabilidades es, hermano, que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Y Pablo habló y dijo, con conocimiento y con poder del Espíritu Santo. Son dos cosas que se necesitan. Pero ahorita va a ver porque esto me emocionó a mí. Verso 6, ¿está conmigo? Dos cosas que nos van a llevar, hermano, a ser una iglesia comprometida o una persona comprometida. Una, el conocimiento que usted ya lo está teniendo, usted está aprendiendo, usted está oyendo. Y Jesús dice, ¿me ama? Sí, cumplí mis mandamientos. Ese es el requisito. Si me amáis, guardad, ¿qué? Mis mandamientos. Entonces, ese es un requisito. Y luego Pablo dice, verso 6, ¿y vosotros vinisteis a hacer qué cosa, hermano? ¿De quién? De Pablo. Ahí era Pablo y Silas enseñando. Es decir, esta iglesia de Tesalónica, hermanos, más adelantito vamos a ver, que la gente, hermano, hablaba bien de ellos. En el verso 9, si quiere, ¿verdad? Nos vamos a levantar al 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir a un Dios vivo y verdadero. Verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe de Dios ex que. ¿Sabe qué hicieron ellos, hermano? Cuando Pablo les habló, Pablo y Silas les hablaron, del amor de Cristo, del compromiso para con Cristo, ¿sí? ¿Sabe qué hicieron ellos? Mire, ayer, ¿cuántas veces nos dijeron Mateo 28, hermano? ¿Cuántas veces nos dijeron ayer Mateo 28, verso 19, verso 20? Muchísimo, hermano, yo lo escuché. Ese es nuestro compromiso. La Biblia dice en Mateo 28, 19 y 20, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Así dice, ¿verdad? Y el que creyere y fuere bautizado, ¿verdad que sí? Le estoy mezclando desde Marcos también. Pero dice darles o hacer ¿qué? Discípulos. Ese mensaje, hermano, todavía la iglesia no lo hemos aprendido ¿a qué? A compartir. Porque estamos preocupados nosotros, hermano, en arreglar nuestras vidas y después que yo ya arreglé mi vida, entonces estoy listo para ir y compartir. No es así, hermano. No es así. Esta iglesia, mire, dice, la gente habla bien de ustedes. ¿Por qué? Porque ellos tenían un compromiso ¿de qué? De compartir lo que Pablo les había compartido. Es decir, el compromiso no es vas a ir o vas a ir. Cuando alguien está comprometido, hermano, no espera, sino se adelanta. Cuando alguien tiene ganas, hermano, no espera, sino que va adelante. Cuando alguien no tiene ganas, hermano, o cuando alguien no está comprometido, y esta iglesia estaba comprometida, le voy a explicar esto. Pablo los evangeliza juntamente con Silas, deja la iglesia establecida, se queda el pastor, ¿sí? Pero después de que Pablo se va, porque Pablo no permaneció mucho tiempo con ellos, la iglesia entendió que tenía un compromiso. ¿Cuál era ese compromiso? El compromiso de hablar. Usted sabe que nosotros tenemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Usted recibió algo de parte del Señor que se llama salvación, el perdón de sus pecados. No, pero es que yo no fui, yo no he ido a la escuela, yo no he ido a ningún seminario, yo no he ido a esto, yo no he ido a lo otro. Hermano, la Biblia no dice que tenemos que ir a un seminario, a una escuela o a un lugar a aprender. La Biblia dice ir y compartir, ir y dar. Y la iglesia de Tesalónica, a pesar de los problemas, porque si leemos el verso 6, dice, y nosotros, o ustedes, dice, fueron imitadores de mí, como nosotros del Señor. Dice, recibiendo, y esto me gusta, hermano, ¿sabe por qué? Y quiero compartirlo con ustedes. Dice, recibiendo la palabra en medio de qué. Es decir, la iglesia de Tesalónica estaba pasando por problemas, por dificultades. Y en ese momentito, hermano, Pablo les comparte y les habla del Señor. Y dice, y si continuamos leyendo, dice, recibieron en medio de la gran tribulación con gozo de qué cosa. Del Espíritu Santo. Miren, le voy a contar una de las cosas. Y hace un momentito le dije, ¿por qué a veces nosotros esperamos estar, hermano, sin ningún problema, sin ninguna dificultad, sin, ¿cómo diríamos?, sin ningún pecado, sin ninguna, algo que nos estorbe para poder hacer, ¿qué? Nuestros compromisos. ¿Cuántos de ustedes han ido a trabajar enfermos? ¿Hermano? ¿Sí o no? ¿Hemos ido o no hemos ido a trabajar? Yo he venido a hacer mi trabajo enfermo, ¿sí? Porque tengo, ¿qué? Un compromiso, ¿sí o no? Ellos dicen que en medio de sus problemas, tribulación, usted sabe que son problemas, dificultades, puede ser muchas cosas que nos quite la paz, la tranquilidad. Ellos, dice el apóstol Pablo, aún en medio de tus problemas y de tus dificultades, ustedes recibieron la palabra, ¿cómo? Con gozo. Hoy, hermano, tenemos que, se lo voy a volver a repetir porque viene a mi mente. Hoy queremos arreglar primero nuestros problemas para poder hacer, ¿qué? La obra de Dios. Y serle fieles a Dios. Hermano, mire, perdone que se lo diga. Nunca la va a hacer. Nunca va a ser su compromiso ni va a terminar, hermano, su disciplina con el Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces tenemos un problema y no hemos salido de uno y ya viene el otro. ¿Pero sabe por qué, hermano? Hoy en la mañana estaba leyendo esto y me llamó la atención y vino a mi mente. ¿Sabe por qué siempre nosotros estamos atribulados, sin ganas de hacer fieles al Señor y seguir al Señor? ¿Sabe por qué? Porque se nos ha olvidado una cosa. Yo ayer cuando el hermano lo dijo, usted sabe que cuando a veces le dicen algo a uno y ¡pum! Te pega y te impacta, ¿no? ¿No le ha pasado? Que a veces alguien le dice algo o usted oye algo y ¡pum! Te pega y dice, eso era para mí, eso es para mí, eso es, como yo digo, eso es directo del Señor para nosotros. El hermano estaba hablando de la oración y un momentito dijo, ¿cuántos de ustedes saben orar? Pues, todo el mundo sabemos orar. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Y por eso hace un ratito yo le dije, la teología nos ayuda a entender lo que es la oración. ¿Por qué usted y yo estamos siempre en problemas y en dificultades? ¿Sabe por qué? Porque hacemos la oración, hermano, sin sentido. Y eso fue lo que dijo el hermano. A veces oramos sin sentido, sin el valor. No hemos entendido lo que es la oración. No hemos entendido lo que es el compromiso. No hemos entendido lo que es responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque, hermano, se nos olvida, Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, cualquiera pues que se acerca a Dios, crea que Dios existe y que Él es galardonador de los que lo buscan, hermano. Es decir, hermano, es cierto, cuando yo vengo y oro, a veces Dios no me responde en ese momentito. Pero yo ya sé que Dios en su voluntad, hermano, clama a mí y yo. Ok, ¿cuál es mi responsabilidad? Ahí en ese verso. clamar. ¿Y cuál es la parte de Dios? Entonces, ¿a cuál cree usted? A mí me gusta clamar. A mí me gusta que Dios me responda, ¿verdad? ¿Sí? Pero como Dios no nos responde fácilmente, nos desanimamos. Entonces, esta iglesia, en medio de las tribulaciones, los problemas, hermano, que ellos tenían, dice que se dispusieron a hacer un buen testimonio para con los demás. ¿Sabe por qué? Porque dice Pablo, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, el verso 8, y dice, y divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, oiga lo que dice, vuestra fe en Dios se ha que extendido. Es decir, la gente nos debe de conocer a nosotros no por gente quejosa, sino nos debe de conocer por gente que tenemos fe, que creemos. Mire, hermano, muchos de los pueblos, ¿se acuerda? Muchos de los pueblos de que alrededor de Israel le tenían miedo a Israel. ¿Sabe por qué? Ni querían enfrentarse. Porque decía, si nos enfrentamos a usted, nos enfrentamos a Dios. Muchas veces nosotros, hermano, como iglesia, nos identificamos más por nuestras quejas que por el compromiso que tenemos. Yo se lo dije una vez y se lo vuelvo a repetir. Tenga cuidado con quien comparte sus problemas. Tenga cuidado con quien comparte sus dificultades, sus enfermedades. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en un tiempo somos victoriosos, en un tiempo tocamos el cielo y en otro tiempo estamos hasta allá abajo. Es la realidad. Es la realidad. No crea que todo el tiempo vivimos en los cielos, tocando el tercer cielo. No, a veces tenemos que tocar el suelo. Porque ahí Dios nos enseña. Ahí Dios trabaja con nosotros. Ahí es donde Dios muestra. Por eso Pablo dice que cuando soy débil, soy fuerte en el Señor. Pero esta iglesia, hermano, dice que la gente, oiga, dice Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Es decir, cuando la gente nos conoce, porque tú el tiempo que usas orando, hermano, el tiempo que empleas orando, hermano, tenemos que creer, hermano, que aunque nos levantemos con el dolor en la espalda, en la rodilla, donde sea, con los mismos problemas, hermano, no sabiendo lo que va a pasar mañana, tenemos que seguir creyendo, hermano, que Dios tiene poder para solucionar cada problema. Pero si oramos solo por orar y usted aparece el lunes solo porque el pastor no le diga que no vino, hermano, no venga. Venga realmente porque le nace realmente y ama al Señor. Anhela su presencia. Cuando cantemos, hermano, cantemos realmente. ¿Por qué? Porque realmente nuestro corazón late por el Señor, hermano. No cantemos por gusto. Yo creo que es tiempo, hermano, que nosotros entendamos. Usted y yo tenemos un compromiso con Dios. Tenemos una responsabilidad con Dios. Tal vez la disciplina no la ha sabido utilizar de la forma correcta, hermano. Por eso le dije anoche, ayer, cuando el hermano dijo, tienes que usar ese tiempo de oración, hermano, entendiendo lo que es la oración. No, pues yo me sé Mateo capítulo 6, dice, vosotros pues cuando oréis, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad que sí? Es fácil sabérselo de memoria, pero es difícil vivir esa palabra. Entonces, el apóstol Pablo con esta iglesia, y me gusta y termino con esto, hermano. La iglesia estaba convencida de en quién creía, a quién le servía, porque conocían de Dios. Usted y yo no podemos hablar de alguien que no conocemos. Usted no puede hablar de oración si no entiende la oración. Necesitamos meternos al aprendizaje de la oración. Porque cuando usted lo entiende bien, lo vive bien, lo practica bien y lo enseña bien. Estamos, ¿verdad, no, Martín? Algo parecido. Entonces, mi exhortación hacia ustedes, hermanos, es esa. Hay una iglesia, se lo ruego que siga leyendo esta historia, pero me gustó esa parte porque también en tercera de Juan, déjeme leérselo porque para que usted vea, hermano, que nosotros no solo necesitamos aprender y lo que nosotros... Tercera de Juan, el verso 3, si llega antes que tercera. Estoy en primera, estoy en segunda y voy en la tercera. Okay. Dice, verso 3, dice, sea entre vosotros la gracia y la misericordia de paz del Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo de Padre, que en verdad en amor. Perdón que se lo lea a la carrera, pero el verso 4 me interesa. Dice, mucho me regocijé porque, ¿qué dice? ¿Está conmigo? Oh, perdón, perdón. Le dije 3, ¿verdad? Estoy en 2. Perdón, hermano, perdón. Sí, es el, pero en el 3 habla algo parecido. Muévale su hojita ahí al Juan capítulo 3, verso 3. Y vea lo que el apóstol Juan dice. Dice, mucho, ¿qué cosa? ¿Cuándo? ¿Y qué pasó? ¿Y de qué andas en qué? Ok, vamos para hablar. Y dice, el apóstol Juan le dice al anciano Gallo, le dice, mucho me alegré. ¿Por qué? Porque cuando vinieron algunos hermanos que te conocen, hablaron bien de qué? De ti. ¿Sí? Y me alegré porque todavía estás en qué? En la verdad. El apóstol Juan, juntamente con el apóstol Pedro, dicen, ya no tenemos necesidad de hablar de ellos, ni contar de ellos. ¿Sabe por qué? Porque su testimonio, es decir, su vida, cómo viven el Evangelio, cómo ellos todos los días lo viven, no solo el domingo, el miércoles o el viernes, todos los días, hermano. Acuérdese que nosotros, dice el libro de Hebreos, que somos cartas abiertas, hermano. La gente nos ve, la gente oye lo que tú hablas y lo que tú dices. Si tú te quejas, la gente lo oye. Si tú das gloria a Dios, la gente lo ve también. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Tú tienes un compromiso, y se lo vuelvo a repetir, usted y yo tenemos un compromiso que tenemos que, hermano, usted puede decir, no, yo no lo quiero tomar, pero el compromiso no es con la iglesia, es con el Señor. Si ese compromiso sigue en amor, usted no tiene problemas. Pónganse de pie un momentito. Hermanos, ¿me ayudan? Vamos a tomar la Santa Cena, hermanos. Y vamos a pedirle favor a los hermanos. Hazme un favor, Sergio, tráete a los muchachos de allá, todos los que estén allá, porque después la hermana tiene que darnos un anuncio. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, la Biblia nos habla acerca de lo que el apóstol Pablo dice, yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Vamos a orar y vamos a esperar que los jóvenes y los niños vengan, porque al final queremos tener una oración juntos, hermanos, pero vamos a consagrar, dedicar estos elementos, hermanos, para que sea de provecho a nuestra vida.